Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Así iniciamos conclusiones con noticia de último momento. Nasri Asfura, candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, reconoció ya el triunfo electoral de Xiomara Castro del Partido Libre. Ahí tiene usted las fotografías que dan prueba de esto. Una reunión entre ambos. Asfura se reúne con Castro, le transmite sus felicitaciones y afirmó que asume el deber de hacer una oposición constructiva. También llamó a que los resultados electorales sean respetados por todos los partidos políticos. Escuche.
Decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo y como presidenta electa deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia. Quiero expresarle que le pedí a Xiomara el respeto de los resultados de todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del país. Agradezco a los miles de hondureños que me manifestaron su apoyo, que según nuestras proyecciones suman alrededor de 1 millón de votos.
Hasta este martes en la noche, es decir, hasta este momento, el Consejo Nacional Electoral ha escrutado poco más del 52% de las actas. Es decir, hace 24 horas estaba en el 51 y algo por ciento. Ahora está en el 52 y algo por ciento. Es decir, 1% en 24 horas el Consejo Nacional Electoral. Papelón, ¿no? O bueno, no sé. Vamos a preguntárselo más adelante a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones generales de Honduras. Así que iniciamos con eso. Vamos a tener dos temas, por supuesto, Honduras. Ya le acabo de dar esta noticia de último momento, pero estaremos hablando también de algo que ocurre en Venezuela, que tiene que ver también con el ejercicio electoral, le puedo decir, o cómo llamarle a eso que ocurrió. Bueno, sí. El ejercicio, el ensayo, no sé. Pero bueno, ya sabe que le hablo, ¿no? De las regionales. En fin, vamos a iniciar si le parece. Y vamos entonces a Venezuela. A partir de este momento, acompáñame por favor con la etiqueta numeral Conclu Superlano. El hashtag es Conclu Superlano. Esa es la etiqueta, por favor, para esta parte del programa, donde hablaremos de Venezuela. El apellido de Superlano es, por supuesto, mi invitado. Hashtag Conclu Superlano. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Estas elecciones, este ensayo electoral, no sé cómo le quiera llamar, de las regionales y municipales en Venezuela del 21 de noviembre, siguen generando polémica en Venezuela, sobre todo en lo que se refiere a Barinas, estado natal de quién, de Hugo Chávez, y en el que gobernaba en pasado su hermano Argenis Chávez. Y digo gobernaba porque Argenis anunció su renuncia a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ordenar nuevas elecciones en el estado. Sin embargo, su rival en la contienda, el opositor Freddy Superlano, cree que lo que ha ocurrido es un golpe constitucional. Así tal cual, un golpe constitucional. Osmary Hernández nos amplía la información sobre esta polémica y la decisión que se tomó. Aquí está su informe, Osmary, adelante.
Así es, Fernando, buenas noches, un gusto saludarte. Dos sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dieron un giro al caso Barinas, que estaba en una fase de conteo muy cerrado que había pasado de la Junta Regional a la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral. Y pues la primera instrucción fue detener ese conteo o la totalización, también el proceso de proclamación y adjudicación. La segunda fue que se tenían que repetir las elecciones en la entidad con fecha para el 9 de enero de 2022. Entre las reacciones figura la renuncia y también el apartarse de la candidatura por parte de Argenis Chávez, quien además señaló que la abstención en la entidad tenía que ver con la realidad del país, con la gestión y la deficiencia, señaló específicamente, de los servicios públicos. Vamos a escuchar qué más dijo Argenis Chávez.
Primero, el respeto a los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, a las decisiones de la Sala Electoral del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, y por otro lado, pues, presentar mi renuncia al cargo a partir del día de hoy para facilitar, para hacer más expedito este proceso de transición de aquí a las elecciones planteadas por el máximo tribunal de la República para el 9 de enero del año 2022.
Para Freddy Superlano, el candidato de la oposición, quien según el propio fallo de la Sala Electoral encabezaba el conteo a favor, y pues la renuncia de su contrincante del partido de gobierno, Argenis Chávez, fue tardía. Aseguró que todo lo que está ocurriendo en Barinas ha sido una derrota no solamente contra Argenis Chávez, sino también contra el propio Nicolás Maduro y contra lo que llamó una dictadura. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Pero lo que sí tenemos nosotros que entender hoy es que se le dio un golpe constitucional al Estado de Barinas, a las instituciones y a lo que representa el voto como expresión popular. Al parecer, esta sala o el propio Tribunal Supremo de Justicia desconoce entonces los indultos que da Nicolás Maduro, como el que nos dio a nosotros el pasado 31 de agosto.
De igual manera, llamó a protestar este sábado en rechazo a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es importante también destacar que el Consejo Nacional Electoral se pronunció en un comunicado en el cual no solamente ratificó el llamado a elecciones en línea con lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, sino que pues dio algunas informaciones sobre el cronograma electoral. Sin embargo, no se pronunció para explicar cómo es posible que Freddy Superlano se haya inscrito como candidato, haya participado en la elección, hizo su campaña y participó el día de la elección, y que 8 días después se haya informado al país que estaba inhabilitado para pues ocupar cargos públicos y se generara toda esta situación que derivó en el llamado a repetir los comicios en el estado Barinas, y tampoco de qué manera se van a reivindicar los derechos de los electores en esta entidad. Fernando.
Gracias, Osmari. Así es, esa es la primera pregunta que había que responder, que deberían haberla respondido claramente. ¿Cómo es posible que alguien presente su registro, no? Se le acepte el registro, sea candidato, participe en la boleta, se vote por él o no se vote, como sea, y que después digan, ah, no, es que está inhabilitado. Hay que de verdad tener una vergüenza para hacer algo así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? ¿No? ¿Quién lo explica? Hey, todos tenemos una explicación clara, ¿verdad? No se la puedo decir aquí, pero ya sabe usted cuál es, creo. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Freddy Superlano, candidato por Unidad Venezuela a la gobernación de Barinas. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido.
Bueno, pues gracias, Fernando, por la Mesa de la Unidad Democrática.
Perdón, por la Mesa de la Unidad Democrática, sí, disculpa, por la Mesa de la Unidad Democrática. Freddy, es que estoy todavía que no me lo creo. A ver, ¿cómo es posible que hayas podido presentar un registro, que haya aceptado el órgano electoral el registro, que hayas participado en la boleta, que se haya votado por ti y que nunca te hayan dicho nada? Yo no acabo de entender eso. ¿Qué explicación te han dado?
Bueno, Fernando, no sé si creo que perdí parte del audio. Pero fíjate tú, la
a ver, te decía Freddy, ¿cómo es posible que hayas presentado tu registro, que lo hayan aceptado, que el propio órgano electoral lo haya aceptado, que hayas participado en una boleta, que hayan votado por ti y de pronto te digan que estás inhabilitado? ¿Hay alguna explicación? ¿Te han dicho algo para, de alguna forma, tratar de entender esto?
No, nadie ha dado explicación alguna, Fernando. Fíjate tú, ni el Tribunal Supremo de Justicia, mucho menos la Contraloría General de la República, y lo peor del caso es que el propio Consejo Nacional Electoral, hasta el día de hoy, pues no justifica, ¿no?, como si estaba Freddy Superlano inhabilitado, pudo hacer todo lo que tú mencionabas, postularse para el cargo, hacer campaña para el cargo, ganarle a Argeni Chávez en el conteo que el mismo Tribunal Supremo de Justicia adjudica. Y en pleno conteo, cuando ya se va a anunciar al país la adjudicación y proclamación, de manera de mucha coincidencia, se publica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en ese momento, cuando ya estaba la directiva del Consejo Nacional Electoral por discutir el caso de Varina, entonces diciendo que Freddy Superlano estaba inhabilitado. Desde agosto, del 17 de agosto de este año. Por supuesto, nosotros nunca recibimos ningún tipo de notificación, no solamente de investigación, sino de una sentencia definitivamente firme, como lo establece la Constitución, cuando te pueden inhabilitar. Esto no es otra cosa más que una patraña más que sale del Tribunal Supremo de Justicia después de la discusión que duró por más de una semana. Fernando, esto hay que decirlo, en dilucidar las corrientes internas del partido oficialista, si reconocían o no la elección de Marina, que la Unidad Democrática le había ganado, que le ganó, en este caso, a los factores del PSUV en el estado de Marina, por lo simbólico, emblemático, que es ganar una elección en este estado, y sobre todo pues al hermano, ¿no?, del difunto presidente Chávez, en este caso Eli Chávez, una familia que tiene 22 años ejerciendo el poder en el estado de Barinas, donde los gobernadores han sido pues su papá en primer momento, su hermano mayor, y ahora pues este otro hermano al cual derrotamos nosotros el pasado domingo 1 de noviembre.
Sí, lo que pasa es que lo que representa el perder en ese bastión para el chavismo es la derrota más grande que pueda haber, independientemente de cómo hayan presentado el mapa en este ensayo, en esta, perdóname, yo no lo puedo ver como un proceso electoral por mil razones, pero cómo hayan presentado el mapa y con todas las gobernaciones que hayan ganado, etcétera, este bastión, esta elección en Barinas, eso es la derrota más grande y escandalosa que pueda tener el oficialismo. La más grande y escandalosa, por ser la tierra de Chávez, por ser el hermano de Chávez, por el tiempo que han tenido de dominio, por decirlo así, dentro de Barinas. Me queda clarísimo, el golpe es certero. Si podría haber una derrota más fuerte y más dolorosa para el chavismo, era esta de Barinas. Ahora, tú haces referencia a otro tema también muy importante, un indulto de Nicolás Maduro. Este indulto de Nicolás Maduro, en el momento en que se da, ¿qué abarca? Vamos a entenderlo así, Freddy. ¿Qué abarca el perdón o indulto de Maduro en tu caso?
Bueno, yo tenía un orden de captura en el año 2019, Fernando, por aquellos hechos que acontecieron en el 30 de abril, ¿no?, del año 2019. En el año 2020, yo estoy de manera clandestina en el país, entré a votar por el presidente Guaidó el 3 de enero del año 2020 y me mantuve de manera clandestina luego, posteriormente desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, cuando me indultan. Me entero del indulto cuando estoy acompañando una rueda de prensa frente a la cárcel de Helicoide, que tú la has escuchado seguramente en varias oportunidades. esperando la salida de Roberto Marrero. Estaba allí, ahí pues en la clandestinidad, aún corriendo todos los riesgos, pero por supuesto en la lucha. Cuando me entero que uno de los ministros de Nicolás Maduro, en este caso Rodríguez, anunciaba de que Freddy Superlano y junto a otras 99 personas más habían sido indultados. Lo curioso de este caso es que el Tribunal Supremo de Justicia, si se refiere entonces a esta inhabilitación, entonces desconoce el indulto que hace Maduro de ese año, anunciado por Jorge Rodríguez. Y pues por supuesto lo que vemos es poderosamente la atención. Sí, y eso entre otras cosas, ¿no? Además de que el Tribunal Supremo de Justicia pues está subordinando a otro poder público del Estado, como en este caso es el ente electoral. Pero hay algo importante que resaltar también, Fernando. Se pudo evidenciar que también hay una disputa dentro del ramo militar, ¿no? Una semana tenía un militar las actas bajo su poder y no las entregaba el Consejo Nacional Electoral. Tuvo que ir a Barinas un militar de alto rango, ¿no? Que pertenece al CEOFAN, un almirante, para solicitarle a este general que le entregara las actas, porque este general se rehusaba en entregarle estas actas al Consejo Nacional Electoral, porque evidenciaba que nosotros pues habíamos ganado la elección. Y tampoco quería entregársela a militares de otro rango, incluso mayor al rango de él. Entonces, sin duda alguna, lo de Barinas no solamente evidencia que el chavismo es minoría en el país, que es minoría en el propio estado de Barinas, donde nace el mal llamado proceso, sino de que también no está tan unificado las Fuerzas Armadas, ni están tan unificados tampoco los poderes del Estado, porque sostuvieron en ese momento pues varias disyuntivas, no tomaban una decisión en sí, porque algunos querían, pues estaban entre reconocer o no la derrota que habían sufrido en el estado de Barinas, que al final del día terminaron por reconocerla, porque el propio Tribunal Supremo de Justicia termina diciendo que Freddy Superlano ganó el conteo del pasado 21 de noviembre, ¿no? Aunque lo que no le perdonaron a Freddy Superlano, los factores democráticos, es haberle ganado, y por eso lo inhabilitaron.
Oye, Freddy, tengo que marcar una pausa, pero tocas puntos muy importantes, que yo también los veo igual que tú, concretamente. Es decir, aquí hay una lucha interna de poderes. Están contraviniendo un indulto de Nicolás Maduro. Pero además, y quiero que me digas cuánto peso le das a eso, ¿no? El comentario de Diosdado Cabello. El comentario de Diosdado Cabello va en todo el sentido de lo que hoy está ocurriendo. De lo que hoy está ocurriendo en términos de tu elección, de los votos y del llamado a una nueva elección. Que sería también una pugna interna que contraviene la vía abierta que había dado Nicolás Maduro a Freddy Superlano. Entonces, quiero que de regreso me digas qué peso le das tú al comentario de Diosdado con respecto a un indulto que te da Maduro, que te libera para poder participar y que es tan evidente que ha sido liberado Freddy Superlano. Y se lo quiero decir para que lo tenga bien clarito. Si Freddy Superlano no hubiera sido liberado por el indulto, perdón, lo que me quiera llamar, de Nicolás Maduro, nunca en esta vida el CNE nunca le hubiera aceptado un registro a Freddy Superlano, para que lo tenga bien claro, para que lo tenga bien clarito. Entonces, todo esto viene después, pero ahí hay una palabra que tú sabes pesa, es la de Diosdado. Me comentas acerca de esto cuando regresemos, si te parece. Estoy con Freddy Superlano, candidato por la mesa de la unidad a la gobernación de Barinas. Ya vengo con él. Y después, más adelante, vamos a hablar de las elecciones en Honduras, Ya le dije yo al inicio del programa, Narrias Fura, el oficialista, ya reconoció la victoria de Xiomara Castro, pero el Consejo Nacional Electoral está paralizado. En 24 horas se han escrutado 1% más de las actas. Están en el 52 apenas, imagínense. Ya vengo. Estoy de vuelta con Freddy Superlano, candidato a gobernador de Barinas. Yo todavía no creo. Es que son tan cínicos, es tan absurdo, son tan inútiles hasta para disfrazar sus porquerías, porque es lo que hicieron, una porquería. Usted me va a decir a mí que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro se dio cuenta hasta después de llevar a cabo una elección donde están contando los votos, donde es posible que Freddy Superlano confirme que es el ganador. Se dan cuenta después de todo eso de que, ¿cómo dicen ellos? Dicen, hemos observado que el candidato se encuentra inhabilitado. ¿Han observado después de todo eso? Pues ni la nariz se pueden ver por inútiles. Inútiles. Porque aunque así fuera, ¿no? Esa es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Córranlos, a todos córranlos. Córranlos a todos, pues no sirven para nada. Una bola de inútiles. A ver, Freddy, ahí hubo peso también en la palabra Diosdado. Ya sabes, salió y... Barinas es tierra de Chávez. Y entonces veo que se arma todo este merequetengue. ¿Tú crees que esto haya tenido peso?
No, sin duda alguna. Tuvo un peso. Todos sabemos el peso político que tiene Diosdado dentro del gobierno de Nicolás Maduro, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las instituciones. Pero esto evidencia una división que existe allí, porque Nicolás Maduro había hecho todo un esfuerzo para barnizar con un aliento, con un suspiro de legitimidad el proceso o el sistema electoral venezolano, ¿no? Pero que quedó en evidencia, pues, por supuesto, con la elección de Barinas. Yo creo que ellos no pensaban que se podía perder este estado, no pensaban que el pueblo de Barinas, pues, podía derrotarlo y que iban a quedar en total evidencia ante el mundo, como lo han hecho en otras oportunidades, pero en este esfuerzo, donde habían traído observación internacional, como de la Unión Europea, entre otros actores, de que iban a quedar al descubierto. Creo que Fernando quedaron, pues, peor ante la opinión pública, no solamente venezolana, sino ante el mundo, ¿no? De que en Venezuela no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, no basta con que existan técnicamente algunas condiciones dentro del Consejo Nacional Electoral, si al final del día no respetan la decisión de la voluntad expresada en las urnas del pasado 21 de noviembre, y dejan en evidencia también, y esto quizás lo más importante de resaltar, ¿no?, que el régimen en este momento presenta fisuras a lo interno.
Ahora, Freddy, este es un escenario que yo adelanté muchas veces que podría darse, ¿no? Y decía, ¿para qué van a una elección en la que no hay condiciones si ya saben las porquerías que hacen? Ahí está el ejemplo, como hace el muchacho de TikTok, ¿no? Ahí está. Es tu caso, sí. Claramente. Violación de claro, todos los sentidos que tú quieras ver, ¿no? Es absurdo. Quien le crea a un tribunal, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que hasta después de una elección se dieron cuenta de que estaba inhabilitado, está loco, es imposible. Entonces, pero ahí está el resultado. ¿Vale la pena entonces, Freddy? O sea, ¿hay que volverlo a hacer?
Mira, yo creo que en el caso del Estado de Barinas era necesario. Son 22 años bajo el yugo de una misma familia. El pueblo, pues, quería expresarse de alguna manera. Barinas está en este momento totalmente militarizada, ¿no?, tratando, pues, por supuesto, de intimidar a la ciudadanía para que no proteste. Todos nuestros llamados han sido bajo la paz y el civismo, como siempre ha sido, pero la gente quería expresar. Hoy en día el descontento es aún mayor. Creo que el régimen de Nicolás, con esta acción, no va a intimidar a la ciudadanía barinesa, que ya se cansó de 22 años de estafa, de mentira, y que esto sirvió, pues, precisamente para por lo menos para develarlos, ¿no?, ante el mundo, desnudarlos. Ni siquiera son mayoría en el propio Estado de Barinas. Y lo que nosotros hicimos, ¿no?, eso no deja de ser, Fernando, por más allá de que tú hayas advertido hacia lo que te enfrentas, ¿no?, no dejan de colocarlos hoy ante el mundo, de desnudarlos, que también fueron derrotados en el Estado de Barinas. Y por supuesto, ese es el espíritu que hoy en día está en nuestro Estado, y pues, por supuesto, esta aberración legal, si se le puede llamar, de este tipo, ¿no?, que hicieron, ¿no?, con los votos y con la voluntad popular en nuestro Estado, ¿no? Yo creo que al final del día sirvió, ¿no?, para exponerlos aún más, y sobre todo dentro de la propia observación internacional que ellos mismos habían solicitado, y que hoy, pues, se lleva la peor fotografía, ¿no?, de este proceso electoral del pasado 21 de noviembre.
Yo te voy a decir una cosa, Freddy, con esto de exponerlos y que quedan expuestos, yo te voy a decir una cosa. Si el régimen de Maduro fuera fotografía, ya se hubiera velado de tanta exposición. Ya estaría velado, porque ya más exposición de lo que son y lo que hacen, Yo creo que no hace falta, digo, ya, ¿qué más hay que hacer, hombre? ¿Qué más digo yo? Pero bueno, Freddy, voy a estar al pendiente, por supuesto, estamos hablando pronto para ver qué es lo que ocurre, cómo evoluciona esto, cómo se manifiesta también el electorado, porque pues están en las calles molestos, con toda razón. Así que nada, estamos en contacto, al pendiente, suerte, esperemos que esto no avance hacia otros rumbos que hemos visto antes. Un abrazo, Freddy, gracias. Sí.
Gracias a ti, Fernando, fuerte abrazo.
Igualmente. Ponga atención. La Fiscalía de Bolivia acusó a la expresidenta interina Jeanine Áñez de golpe de Estado. Sí, ya una acusación formal. El Ministerio Público asegura que cuenta con más de 70 pruebas, dicen, para enjuiciar a Áñez por presuntamente asumir la presidencia en noviembre de 2019 de forma inconstitucional y sin cumplir con las leyes. Eso, pese a que Áñez asumió aparándose en el artículo 169 de la Constitución, y a que el Tribunal Constitucional le dio el visto bueno a la sucesión. Además, un Tribunal Constitucional oficialista en ese momento, que le quede claro, masista. La propia Áñez escribió en su cuenta de Twitter que con este tipo de acciones se busca tapar el fraude, la renuncia, la huida y el vacío de poder planeados por Evo Morales. Ahí lo tiene usted, el caso contra Jeanine Áñez. Y en seguimiento también, pero eso tiene que ver con CNN aquí en los Estados Unidos, es que la empresa CNN suspendió indefinidamente a Chris Cuomo. Chris Cuomo, uno de los presentadores estrella de la cadena, en el lado de inglés. La decisión llega después de que la Fiscalía Estatal de Nueva York publicara nuevos documentos esta semana que indican que el presentador estaba más involucrado de lo que se sabía en ayudar a su hermano, el exgobernador Andrew Cuomo, a elaborar su defensa, esto en medio de una ola de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Un portavoz de CNN dijo este martes que la empresa ya había determinado que Chris Cuomo había quebrantado las reglas de la cadena al asesorar a su hermano. Agregó que, sin embargo, estos nuevos documentos muestran una mayor implicación de la que se conocía y que con la suspensión harán una evaluación más profunda. Chris Cuomo, entonces, suspendido indefinidamente en CNN. Ahora sí, voy a la pausa. Regreso con elecciones en Honduras. Nasrias Fura, el candidato oficialista, reconoce la victoria de Xiomara Castro. Ya vengo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU OEA-HN, OEA de la Organización de Estados Americanos, HN de Honduras. El numeral es CONCLU OEA-HN, hashtag CONCLU OEA-HN. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, arroba soy F del Rincón, en Twitter, arroba soy F del Rincón. A ver, ya prácticamente todo el mundo ha felicitado a Xiomara Castro, ¿ya? Estados Unidos también, sí. Estados Unidos felicitó a Xiomara Castro. El secretario de Estado, Anthony Blinken, publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que el pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elecciones libres y justas. Y añadió, abro comillas, los felicitamos a ellos y a la presidenta electa Xiomara Castro. Eso dice Anthony Blinken, ¿eh? Los felicitamos a ellos, es decir, a los hondureños, y a la presidenta electa Xiomara Castro, al tiempo que expresó su deseo de trabajar juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, promover el crecimiento económico y luchar contra la corrupción. Pero a pesar de las felicitaciones, el escrutinio avanza lento. Bueno, avanza casi que de suerte, porque un 1% en 24 horas, pues no sé qué tanto avance sea. Bueno, 1%. El Consejo Nacional Electoral solo ha escrutado el 52,4%. Por ciento de las actas, 52,4%. Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación suma el 53,4% de los votos y Nasrias Fura del Partido Nacional el 34%, quien, como le decía más temprano, ya reconoció la victoria de Castro y se comprometió a ejercer una oposición constructiva. Además, se mantiene esto que ya le decía yo desde el domingo, le decía yo, esta tendencia en la distancia, ¿no? Era un 19 o un 20% adelante Xiomara Castro, lo que le daba una holgada ventaja. Ahora, con mayor rapidez se conocieron las conclusiones preliminares de la observación electoral. Fíjense, ya es que es increíble, de verdad. Bueno, ahora lo voy a hablar con mi invitado, pero... Tanto la misión de la Unión Europea como la de la Organización de los Estados Americanos presentaron sus informes preliminares este martes. Los observadores de la Unión Europea indicaron que las elecciones se caracterizaron por unos niveles de violencia política sin precedentes. El reporte señala que las amenazas y la intimidación fueron generalizadas durante la campaña. ¿Se acuerda que hablamos de eso aquí, precisamente? Y menciona a alcaldes, candidatos y activistas que fueron asesinados en las semanas previas a las elecciones. Más de 30. Aquí, según el observatorio, ¿no? Aquí se lo dijimos. La misión también percibió un mal uso de fondos del Estado, del de Juan Orlando Hernández, porque precisamente él, el presidente Juan Orlando Hernández, saliente, y los miembros de su gobierno hicieron campaña activa a favor del Partido Nacional. Eso está prohibido por la ley, pero parece que la ley allá en Honduras les da igual, ¿eh? Hasta el momento ni el CNE ni el gobierno han reaccionado a este reporte preliminar. Por su parte, la misión de la OEA destacó de forma positiva que las tres fuerzas políticas mayoritarias del país participaran en todas las instancias y etapas del proceso. El informe señala que solo un 45% de los centros lograron enviar los resultados al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, o sea, el TREP, que falló en las horas iniciales del proceso. Y por otro lado, la misión vio con preocupación que el padrón del voto en el exterior solo estuvo compuesto por poco más de 15.600 personas. Pues sí, pero si no tuvieron listos sus documentos de identificación, ¿cómo? Esto es una cifra muy inferior al estimado de hondureños residentes en el extranjero. Ambas misiones coincidieron en el hecho de que los candidatos deben esperar los resultados definitivos del CNE por responsabilidad democrática y porque lo contrario viola la ley electoral. Pues le digo algo, ya todos la violaron. Ya, a nadie le importó, todos violaron la ley electoral. Vamos a hablar con mi invitado. Me da muchísimo gusto y le agradezco, por supuesto, siempre el atender nuestro llamado a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, y por supuesto es el jefe de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones generales de Honduras. Expresidente Solís, ¿cómo está? Bienvenido una vez más. Gracias.
Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a nuestros y nuestros televidentes. Muy bien, por suerte, aquí en Honduras, con una gran tranquilidad en las calles, muy satisfecho por la gran participación en las elecciones del pasado domingo y muy contento de estar en su programa también, como siempre.
Gracias, gracias, expresidente, por atender nuestro llamado. A ver, destaquemos aquí el trabajo del CNE. Yo no voy a pedir que lo califique, pero a ver, dígame usted las falencias, porque creo que son muy evidentes. Hay dos ámbitos, el del electorado, que me parece que hay que aplaudirlo, no sé si coincida conmigo. La participación sin precedentes, 68% del electorado. Por el otro lado, la no violencia, la calma, como usted lo decía, en las calles. Me parece que todo eso es maravilloso y hay que aplaudirlo. Y eso es de los hondureños, ¿no? Por el otro lado viene entonces ya el tema de las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, que son parte de una reforma, pero que, pues me parece a mí que se han quedado sumamente cortos. ¿Cómo lo evalúan ustedes, expresidente Solís?
Bueno, mire, yo creo que todas y todos estamos muy conscientes de que hay muchas cosas por mejorar. Todos los procesos electorales así lo indican. Creo que este proceso de Honduras en el año 2021 es mucho mejor que el que hubo en el 2017. Se atendieron muchas de las recomendaciones que nuestra misión en aquel momento sugirió. Y estas reformas han permitido, entre otras cosas, que tengamos hoy un mejor padrón, en donde hay que reconocer también el apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que tengamos documentos nacionales de identidad que han sido reconocidamente de muy buena calidad, que se hayan presentado los tres partidos mayoritarios con representaciones en todas las instancias del proceso, y que no haya habido violencia en este proceso mismo, aunque sí hemos nosotros condenado la violencia en los días anteriores a las elecciones. Entonces, me parece que sí hay avances y todavía quedan muchas cosas por mejorar. Estamos haciendo un informe que puede ser conocido en la página web de la OEA, de donde están esas recomendaciones específicas que creemos harán que los próximos comicios sean mejores que estos.
Y yo espero que así sean. El hecho de que al día de hoy, me lo dice después de la pausa si quiere, expresidente Solís, el hecho de que al día de hoy solamente se haya escrutado un poquito más del 52% en un proceso electoral, cualquiera que sea, en este caso es el de Honduras, por supuesto, pero cuando lo comparamos a otros procesos electorales, ¿es aceptable para un Consejo Nacional Electoral? ¿Es aceptable que solo se haya logrado avanzar un poquito más de un 1% en 24 horas? ¿Qué opinan ustedes o qué recomendación harían en caso de no ser aceptable? Pero me lo dice usted, después de la pausa. Estoy con Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones generales de Honduras. Ya ven. De vuelta con Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA, que me acompaña precisamente desde Tegucigalpa. Y le preguntaba, expresidente Solís, en comparación con otros procesos electorales, después del tiempo que ha pasado al día de hoy, ver que solamente se tiene el 52% del voto escrutado en resultados preliminares, ver que en 24 horas se avanzó solamente un 1%, ¿es aceptable para un Consejo Nacional Electoral?
Bueno, Fernando, hemos solicitado al Consejo Electoral como una recomendación inmediata que aceleren la revisión de las actas y que den a conocer los resultados que podrían dar en poco tiempo de los resultados por las mesas y que divulguen las actas. Tenemos personal técnico de la OEA acompañando toda la devolución del material electoral. Sabemos que no hay nada extraño que esté ocurriendo. Los atrasos pueden ser explicados por el tribunal y por las personas que están que son responsables de esta parte del proceso. Deben hacerlo para que haya tranquilidad en el público. La verdad es que no hay ninguna razón especialmente preocupante desde el punto de vista político. Y esos déficits técnicos sí generan ruido y nos parece que deben ser aclarados tan rápidamente como sea posible. Pero no hemos detectado ningún problema que pueda estar sugiriendo que este retraso sea inducido por objetivos extra técnicos que son los que serían objetables en cualquier proceso electoral.
Pero usted está de acuerdo conmigo, expresidente Solís, que en esta ocasión lo que ha sostenido precisamente el que haya calma y que haya paz es la diferencia porcentual que hay entre el primer y segundo lugar. Es decir, lo que ha traído certidumbre al electorado y tal vez esta paz en las calles han sido las manifestaciones políticas, primero en la diferencia de puntos porcentuales entre primer y segundo lugar. Las manifestaciones de los tres principales partidos, en este caso Ana Rías Fura, que la reconoce como ganadora Xiomara Castro, de Yanni Rosenthal también, pero no así el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? Si esta diferencia hubiese sido de uno o dos puntos porcentuales y hoy se tuviera lo que se tiene por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿usted está de acuerdo conmigo que la situación podría ser completamente diferente y volátil? ¿Lo podemos entender así?
Bueno, mire, yo creo que es indudable que el factor que usted menciona, la diferencia tan amplia entre el primer y el segundo lugar, es muy importante. Pero también creo que no hay que especular, Fernando, de lo que pudo haber sido. No lo fue. Lo que sí fue es un proceso en donde se presentó una gran participación popular, en donde no hubo violencia, en donde hay un entendimiento del pueblo de Honduras que votó masivamente sobre la circunstancia especialmente delicada en que se encuentra el país y la necesidad de avanzar hacia un horizonte de mayor bienestar, de mayor justicia, de mayor desarrollo. A mí me parece que hay que ver este proceso con ojos de optimismo, esperar que se ratifiquen los principios de la Carta Democrática Interamericana en la gestión del nuevo gobierno y que podamos ver de aquí para adelante a una Honduras que despunte en Centroamérica, como puede hacerlo, si se unen, si se conjuntan las voluntades del gobierno, del sector privado y de la comunidad nacional en un solo sentido, que es el sentido positivo de ir adelante.
Y por supuesto de la oposición, que tendrá también que en el plano legislativo colaborar para todo eso. Pues ojalá que así sea, expresidente Solís, muy optimista, lo escucho, lo voy a dejar ahí, pero usted sabe, yo soy periodista y normalmente somos muy pesimistas. Espero que este escenario no se repita en un momento en el que los números sean apretados, porque entonces la historia hoy sería diferente. No lo es, no lo es, afortunadamente. Y comparto entonces la perspectiva del expresidente Guillermo Solís. Vamos a verlo positivo entonces. Gracias, expresidente. Le mando un abrazo, muy amable por atender el llamado.
Gracias a usted, Fernando. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA. Oiga, yo dije que los periodistas somos pesimistas. Bueno, no todos, pero yo sí. Yo sí. Yo veo casi siempre los peores escenarios para tratar de anticiparlos. Digo, cada quien. Hago una pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Yo lo veo hasta el lunes de la semana que entra. Por lo pronto, gracias, que pase buena noche.